Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Conmoción en Nueva Orleans después de que un hombre haya perpetrado un atropello masivo en una conocida calle de ocio de la ciudad en la que 15 personas han muerto y 30 han resultado heridas. El autor de los hechos ha sido abatido en un tiroteo con la policía tras el atentado. Corresponsal David Alandete.
El responsable de la matanza de Nueva Orleans era un ciudadano americano de 42 años que fue soldado y estuvo destinado en Afganistán. El FBI y Policía Judicial de Estados Unidos investiga el atropello masivo en Nochevieja como un acto terrorista. Así se lo ha comunicado al presidente Biden, quien ha comparecido para informar a la nación de los hallazgos provisionales.
The killer was an American citizen.
El atacante era un ciudadano americano nacido en Texas. Sirvió en el ejército de Estados Unidos, tanto en activo como en la reserva. En el vehículo utilizado, que fue alquilado para llevar a cabo el ataque, se encontró también una bandera del ISIS.
El atentado fue planificado, no fue un atropello impulsivo. La policía ha dicho que ha detectado artefactos explosivos improvisados cerca del coche. Cuando trataron los agentes de detener al asesino, este se bajó de la camioneta que había alquilado y disparó antes de ser abatido. Ahora el FBI investiga si tuvo ayuda o si actuó como lo que se conoce como lobo solitario, un atacante aislado inspirado por ideología extremista.
Y aquí en España, dos migrantes han muerto en el primer cayuco de este año que ha llegado a Canarias. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
La embarcación irregular tenía 71 personas que fueron encontradas en la zona de Las Galletas, en Tenerife.
La llegada del cayuco ha sido en torno a las 10 de la mañana de este miércoles, cuando Salvamento Marítimo atendió a sus 71 ocupantes, destinando dos al centro hospitalario por múltiples patologías. Tras este, se localizaron otros dos más, ya en la tarde en aguas al sur del Hierro, con un total de 140 migrantes que llegaron al archipiélago, siendo así los primeros cayucos de este año, que empieza con la llegada de cerca de 200 migrantes. Ante esto, el presidente Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado que el archipiélago afronta una crisis migratoria sin precedentes, un tema que ha sido central en su discurso de fin de año.
Nuestra tierra ha tenido que afrontar una vez más el drama de la inmigración y lo hemos vuelto a hacer en solitario porque no se han querido atender las múltiples llamadas de auxilio de nuestro archipiélago. Hemos buscado de forma incansable apoyo y solidaridad en Madrid, en Bruselas y en el resto de las comunidades autónomas. Pero la respuesta, desgraciadamente, sigue sin llegar.
Por otro lado, en otras partes de España también han llegado más cayucos. En Baleares este miércoles han llegado hasta 98 personas en cuatro pateras y otras 15 en la costa alicantina, seis de ellos con quemaduras que han sido atendidos en múltiples centros hospitalarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el INE ha publicado el nuevo índice que servirá para marcar la subida del precio de los alquileres en las prórrogas anuales de los contratos. Es la nueva fórmula que sustituye la vinculación con el IPC y pone el tope del 3% que ha estado vigente en 2024. Marta Ruiz.
Ya está aquí el nuevo índice que marcará la subida anual de los alquileres cuando toque revisar. El Instituto Nacional de Estadística publicará mensualmente el porcentaje de incremento correspondiente y afectará todos los contratos de arrendamiento firmados después del 25 de mayo del 2023, fecha en la que entró en vigor la Ley de Vivienda. El objetivo del índice es que las rentas no suban por encima del IPC. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
La cuestión aquí es que se legisla limitando, no se legisla incentivando, no se legisla fomentando la oferta. Y si no se actúa clarísimamente incentivando tanto en el mercado de vivienda existente para poner más viviendas en el mercado, dando seguridad jurídica y dando incentivos fiscales, y sobre el mercado de obra nueva construyendo lo antes y lo mejor posible vivienda asequible, pues el problema se seguirá agravando.
Y es que el precio del alquiler no para de subir, lo está haciendo a un ritmo de entre el 8 y el 10% interanual en las grandes ciudades, una velocidad insostenible que según los expertos se mantendrá durante el 2025.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información y buenos días de nuevo a los ponedores. Quien te saluda, Roberto Pablo, en este jueves
2 de enero de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6. Borja, cuñado, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Hola, Robert, buenos días, igualmente.
O sea, 2 de enero ya. Que esto... 2 de enero. Es que nos hemos comido ya el 2024, estamos en el 2025, lo estamos iniciando. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Cómo ves así el horizonte?
Bueno, lo primero, si alguien le pilla despistado, recordemos que José Miguel, el hijo de Juan Cuesta, ha salido por fin a la calle, hoy es su segundo día. Recordemos que le castigó hasta por allá 2025, hoy es el segundo día que ve la luz.
Bueno, no está nada mal. José Miguel. Bueno, ¿qué nos espera en esta hora, Borja Cuñado? Venga.
Pues fíjate que la primera persona en pasarse por aquí por el estudio va a ser Macu Gortázar, nuestra psicóloga de cabecera, que nos va a hablar del síndrome del hermano mayor. Quien lo ha padecido sabe muy bien lo que es, y también, por supuesto, vamos a comenzar el año viajando con Pedro Madera. Hoy creo que nos va a ofrecer distintos destinos no muy conocidos, pero que merecen mucho la pena. Además de seguir repasando la historia, por supuesto, con José Luis Correa.
Bueno, pues tenemos un menú muy completito, pero es esencial conocer ahora cómo viene este jueves en cuanto al tiempo. ¿Qué previsión tenemos?
La dana que los días anteriores afectó al sureste peninsular y sobre todo a Baleares se desplazará hacia el interior de Argelia, por lo que la probabilidad de chubascos y alguna tormenta aislada en esa zona se irá reduciendo progresivamente durante el día, afectando solamente al mar Mediterráneo, Baleares y a Melilla. Tiempo estable en el resto del país, aunque con abundante nubosidad baja en el cuadrante sureste, ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste. Por otro lado, se acerca un frente atlántico que dejará a su paso un ambiente nuboso que se irá extendiendo hasta afectar al tercio norte peninsular, con precipitaciones débiles en el extremo noroeste y sin descartarlas en el extremo norte. Intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil. Castilla y León ha activado el aviso amarillo al estar en riesgo por niebla o temperaturas mínimas que se registrarán bajo cero en Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria. Predominarán los aumentos ligeros de las temperaturas máximas más acusados en el este peninsular y sobre todo en puntos del Ebro y de la meseta norte, Alicante y Málaga, con 19 grados en la península, y Santa Cruz de Tenerife con 22 registrarán las temperaturas más altas, las mínimas en aumento en el noroeste, localmente notable en el aumento en Galicia y Asturias. Las heladas ganarán presencia e intensidad en el interior y afectarán a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular. Soria, con menos 5, marcará la temperatura más baja.
Bueno, pues fíjate que justo ayer, día 1, pues venía en el AVE y salir de Zaragoza, una niebla, o sea, era difícil ver 2 metros más allá, ¿eh? O sea, era impresionante la niebla que había, se notaba luego la escarcha, esos campos ahí blanquitos que los que vivimos en ciudades normalmente no estamos acostumbrados, aunque últimamente también parece que hiela, ¿eh? Parece que hiela por estos lugares. Has dicho, Dana, y hemos empezado a temblar muchos, ¿eh? O sea, ya es una de esas palabras que nos va a dejar marcadas por el año que hemos dejado atrás.
Bueno, es una palabra que ya está en nuestro diccionario.
Sí, va a estar ahí. Bueno, y luego placas. Están las tectónicas, que no es a la que nos referimos, sino nos referimos más también a las placas que lleváis muchos de los que nos estáis escuchando a esta hora porque os ocupáis de nuestra seguridad. Y luego están las placas de los ponedores que nos llaman al 662-942-605 y nos dicen pues en qué trabajan, dónde se encuentran.
Aquí Dani de Donosti. Feliz año, ponedores, pulpo, equipo, por un año lleno de parodias cinematográficas. A comernos el 2025. Y ya lo sabes, soy ponedor.
Hola, pulpo. Feliz año para todos. Desde aquí, desde un parking en Tenerife, que nos toca de nochecita. Y, por supuesto, los mejores deseos para todos. Y soy ponedor, por supuesto.
Buenas noches, pulpo. Me llamo Miguel Carmelo Casanova Ramos. Te saludo desde Ceuta. Ya estoy jubilado y estoy tirado en el sofá escuchando el fútbol. Así que feliz año nuevo para ti y para tu equipo. Os escucho desde hace mucho tiempo. Un abrazo.
Buenos días, ponedores. Aquí una ponedora más. Solo desearos un feliz año nuevo y a seguir haciendo país porque son los que levantan España. Feliz Navidad y feliz año nuevo.
Hola, buenas noches. Saludos desde México, desde el norte del país. Estoy en Saltillo, Coahuila, un estado de México colindante con Estados Unidos. Y bueno, quiero entrar al programa y platicar con el Pulpo. Siempre los escucho y me parece un programa muy entretenido y cultural. Deja mucho, aprendo mucho escuchando a las personas que ponen las calles en España, pero hay alguien que por el horario no pone las calles, sino ya voy a poner la cama porque ya es tarde acá, pero siempre los escucho.
Pues sí, sí, seguro que hay muchos ponedores también que están poniendo las calles desde las camas, desde todos los sitios se pueden poner las calles, claro que sí, por eso en este caso somos el programa líder en esta franja horaria. Bueno, que te recuerdo el teléfono por si nos quieres dejar tú, pues eso, tu nombre, en qué trabajas, dónde estás, el 662-942-605. Poco se habla de Mariano, poco se habla de Mariano, que es quien desde hace ya muchos años, en esta franja horaria, hace que todo al final suene impecable, que nosotros al final ponemos la voz, pero luego hay que poner también, pues eso, mucha mano de obra, y ahí está la suya. Es, por decirlo de alguna manera, es el piloto, es quien pilota la nave, porque es el que sube, baja y controla tiempos, esencial. Y no te digo nada de Cristina Platero, que está ahí deseando que empecéis a menear el teléfono, empecéis a llamar y a dejarnos también, como decía, pues las placas. En el 662-942-605, si nos quieres dejar a través de WhatsApp tu nombre, de dónde nos llamas. Y luego ya si quieres entrar en directo el 950-6006. 950-6006. Feliz año y vamos para adelante, porque ahora sí, si estás escuchando a las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será de ciencia.
Dice, hola Roberto, ¿qué tal? Soy Alberto de Mountain Cherry, de las cerezas de Calatayud, de las mejores cerezas que hemos probado de nuestro país, y las hay muy buenas, ¿eh? Dice que, nada, que os estoy escuchando, que él es un gran ponedor, Alberto. Y dice, mira el mar de nubes y niebla desde el pico cerca de Calatayud. Ahora mismo me acaba de mandar este mensaje, dice, todo eso es toda la niebla del Valle del Ebro. Alberto, si puedes subir alguna a Facebook, alguna de las fotos, porque son impresionantes, ¿eh? Como la niebla... se ha ido comiendo como todo el terreno y se ve desde arriba, desde las montañas, eso, los picos ahí, una nube metida, una preciosidad de imágenes. Borja, ¿qué nos están contando? Hoy la pregunta era un poco así abierta, ¿no? De cómo has pasado tú la noche vieja, con quién has estado, dónde has estado, si te os querías contar dónde vistes el paso de año, las uvas, pues en fin. Por ejemplo, nos dice Sergio, dice, buenas noches ponedores, dice, me tocó pasarla con mi señora y mi suegro, debido a que mis hijos trabajaban, pero reí mucho comiéndome las uvas con el abuelo de App. Y nos pone una imagen en la que se ve a Chicote y el abuelo de App, una película de animación que la haya visto es fantástica. Y la verdad es que tienen un cierto parecido, ¿eh? Tienen un cierto parecido de cómo iba Chicote y el abuelo de
La modernidad ha llegado a todas partes y a todos puntos, pero yo creo que hay un momento en la vida en el que hay que ponerle cordura, sobre todo porque el DNI nunca falla.
Venga, vamos allá. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Desde familias que las han pasado única y exclusivamente la pareja consigo mismo, quien las ha pasado solo, quien las ha pasado con los animales, o en el caso de Nina Sendino, que ella en su caso... la pasó leyéndose una novela tan interesante que se le pasó tomarse las uvas. Estuvo hasta las 2:30 leyendo la novela. Marisol Balignani, por ejemplo, pasó la noche en familia, tranquila, con su hija, su yerno, su marido, y a la suegra dice que la acostaron antes de las uvas porque ya tiene una edad, no son 95 años, y se les estaba durmiendo en la cena. Como normal. Ya es tiempo del que lleva esta mujer sin tomarse las uvas, pues ya decidieron acostarla antes y ver la televisión en familia. José María Ballesteros, por ejemplo, estuvo en familia en Dublín, aunque dice que no es tradición comer allí las uvas, ellos sí lo hicieron con la hora española.
Bueno, pues es que ahí hablaba yo ayer con unos amigos en los que su hijo está en Italia y decía lo de esta tradición que es comer lentejas. O sea, cada uno tiene sus historias. Por ejemplo, Ángel Rubio Poveda dice, buenas noches ponedores, este año nos hemos comido las uvas, dice, con mi hija, yerno y nieto en Valencia, donde vivimos, y lo pasamos muy bien, acompañados de una dulce lluvia, que al final se empeñó en mojarnos un poco. Os doy las gracias por vuestro programa y os deseo todo lo mejor para el 2025. Un abrazo, él es Ángel Rubio. Venga, un par de ponedores más.
Tenemos por aquí a Ángel Rubio Poveda. Dice, es que me has dejado con lo de App un poco trastornado. Lola, tenemos por aquí a Lola Zube. Dice, la pasé con la familia, más algunos amigos de mi hijo. Se echó de menos a los que se fueron, algunos demasiado prontos, pero estuvimos bien. Creo que ha sido el año que mejor he llevado el compás uvas campanadas. Y Javier Aparicio, desde Alcudia de Crespins, que lo celebró en una cena de machuchos en Sátiva. Y la verdad que lo pasé bastante bien. Solo quiero decir que no se os olvidéis de los valencianos, pues realmente os necesitan. Felices Pascuas y viva San Fermín.
Dicen que para comenzar hay que empezar, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este 2025. Y como siempre, pues tratando temas que pensamos que a todos nos pueden venir por algún lado, porque podemos sentirnos protagonistas o porque podemos conocer a alguien a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar del síndrome del hermano mayor. Y lo vamos a hacer como hacemos siempre que tratamos temas relacionados con la psicología, con María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra Macu, nuestra psicóloga. Macu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Feliz año.
Muy buenas, feliz año, todo muy muy bien, empezando con ganas, la verdad.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar, del síndrome del hermano mayor. ¿Qué implica ser el hermano mayor?
Pues implica muchas cosas, ¿no? Y es verdad que cuando somos hermanos mayores, a mí que me ha tocado, pues es cierto que tenemos ventajas y desventajas. Y bueno, digamos que tenemos yo diría, ¿no?, que los hermanos mayores tienen una madurez y una responsabilidad que, es importante, es muy positiva, porque es verdad que cuando ha habido muchos estudios que han ido viendo un poco, pues la relación o la comparación de hermanos que están en primer lugar con otros que están en otros lugares, y hay hay cosas en las que van un pelín más adelantados a nivel de madurez, pero es cierto que, bueno, ese exceso de responsabilidad que tienen algunos mayores, pues bueno, si no lo medimos o no lo cuidamos, pues bueno, pues puede ejercer también otro tipo de consecuencias, ¿no?
Ya. Es un término que podemos decir que está formalmente reconocido en psicología.
Bueno, yo no sé hasta qué punto, o sea, quiero decir, sí que es cierto que cuando tú tienes un grupo de síntomas o signos que se los estás viendo en un determinado colectivo, o sea, en un determinado número de personas, pues es fácil colgarle la etiqueta de síndrome, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente pues es algo como para decir, oye, pues es un diagnóstico como tal? Yo no soy especialmente creyente en los diagnósticos porque pienso que al final etiquetamos a las personas con ciertas cosas y al final lo importante es que esa persona esté bien, ¿no? Con independencia de la etiqueta que tú le quieras colgar. Entonces, bueno, es cierto que hay patrones que hemos visto que se repiten cuando se trata de personas que son hermanos mayores, y eso puede tener unas consecuencias que son esas las que hay que ayudar a que la persona pues sepa manejar de otra manera, sepa gestionar, pues para que luego no tengan un impacto negativo en su vida. Si eso se llama hermano mayor, pues hermano mayor.
Sí. Digo, hablas de patrones. ¿Qué características suelen asociarse con el rol del hermano mayor en la dinámica familiar?
Bueno, normalmente los hermanos mayores, salvo un determinado tiempo que tiene mucho que ver pues esos famosos celos que existen, ¿no? Cuando de repente vienen hermanos detrás, pero más allá de eso, pues suelen ser niños. Pues que la gran mayoría de los casos pues asumen cierta responsabilidad de cuidado frente a sus hermanos más pequeños, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, pues digamos que son los primeros en pasar o en experimentar lo que es el ser padres cuando son los primeros, ¿no?
Ya.
¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, pues cuando tú eres padre primerizo, madre primeriza, pues evidentemente hay cosas en las que flexibilizas más cuando tienes un segundo, tercer, cuarto hijo, que a lo mejor en el primero, ¿no? Con lo cual lo que vemos son niños, en algunos casos, pues muy responsables, con una madurez a veces más adelantada, ¿no? Que otros niños con menor edad o que son segundos o terceros hijos. Suelen ser niños en algunos de los casos que tienden pues a compararse mucho con los demás. Son niños que en momentos determinados, sobre todo cuando vienen sus hermanos, ¿no? Pues pueden pasar por etapas pues de mayor frustración, de mayor tristeza, de mayor enfado, porque de repente dices, jo, ¿por qué a mí mis padres me exigieron o me exigen según qué cosas y a mis hermanos parece que no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que en algunas cosas pueden ir un poquito más despacio que los hermanos más pequeños, ¿no? Suele ser bastante habitual que los hermanos más pequeños aprendan a andar antes, claro, a moverse antes, lógicamente, porque tienen a alguien a quien copiar.
Sí, un referente,
¿no?
Claro.
Eso es.
Y todo esto que nos estás contando, que claro, tiene su lógica, pero a la vez metiéndote en el mundo en la cabecita, ¿no? De ese hermano mayor, por ejemplo. ¿Cómo les puede afectar en el desarrollo de la autoestima y la identidad personal?
Bueno, pues lo que decíamos, hay hermanos, no, tampoco podemos generalizar, ¿no? Porque también seguro que podemos pensar en algún caso en el que el hermano mayor es más hermano pequeño que mayor, y esto también sucede. Lo que pasa es que lo habitual suele ser que el hermano mayor, lo que decimos, ¿no? Ejerce una responsabilidad y un cuidado hacia los pequeños que le sitúa en una especie de ser pequeño adulto, o les obliga a madurar a una velocidad que a veces pues no les corresponde o no es exactamente para la que están emocionalmente preparados, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es pues que de alguna manera esos niños pues se vuelven enormemente cuidadores, se vuelven pues de repente hay cosas que dicen, oye, pues de repente llega mi hermano pequeño, mi hermana pequeña, y entonces de repente tengo que verme obligado pues a compartir mis cosas, o incluso a veces tengo que tolerar que mi hermano pequeño me rompa el dibujo que estoy haciendo, o me rompa mi juguete, o determinadas cosas donde, más allá de, por supuesto, como padres, ¿no? Regañar a ese niño pequeño, oye, eso no se hace, no puedes romper tus cosas, y ir trabajando en esa parte más de empatía, pero hay una parte que sí que tenemos que trabajar con ese hermano mayor y que necesariamente va a pasar por eso, que es que tiene que aceptar que ese hermano pequeño tiene que pasar por ser pequeño, ¿no?
Claro.
Y muchas veces esto tiene un impacto emocional pues porque no lo entienden, porque no están preparados, porque igual ese hermano mayor tiene 3 años y el pequeño tiene 1. Entonces, un niño de 3 años, ¿qué esperamos? ¿Qué queremos que haga, ¿no? Si tiene 3 3 años, pero hay cosas que de repente se ven a marchas forzadas, obligados a pasar o a superar, y entonces, bueno, pues a veces se pueden quedar un poco anclados ahí, se pueden, pues eso, sentir pues más frustrados, más tristes, o en algunos de los casos, pues asumir esa responsabilidad de hermano mayor, de yo te tengo que cuidar, yo tengo que estar pendiente de ti, cuando de repente, pues eso madurativamente, pues no tienen por qué estar preparados, ¿no?
Tú eres madre, yo soy padre, tenemos hijos, hemos sido hermanos y seguro que pues, la mayoría de los ponedores que nos están escuchando pues han sido hermanos, ya algunos con edades pues muy grandes, ¿no? O sea, que ya algunos, ahora quien sea ahora mismo abuelo y se acuerde de todo esto, ¿no? Este pensando y dijo, oh, verdad, fíjate yo con mi hermano cuando yo era el mayor y tal. Digo, porque todo esto que parece tan así habitual, es lógico, pero es verdad que hay a quien le puede llegar a causar una gran frustración. ¿Qué consejos darías a los padres para evitar que los hermanos mayores sientan una carga excesiva de responsabilidad?
Bueno, yo creo, y fíjate, y esto lo he aprendido yo siendo madre, ¿eh? Ya ni siquiera siendo psicóloga, ni yo fui dolorosamente consciente en el momento en el que en un cumpleaños mi hija de 5 años me dijo, mamá, tú te puedes ir a tomar algo con los padres de mis amigas, que me quedo yo con Dani. Y entonces fue tan impactante que una niña de 5 años me dijera esto, que de repente caí en la cuenta de esa responsabilidad que no merecen y que no es suya, ¿no? Entonces, y en el momento en el que yo le dije, no te preocupes, cariño, que con Dani se queda mamá, yo me quedo cuidando de él y tú vete a pasártelo bien con tus amigos. Claro, la pobre me miró con una cara de emoción de verdad me puedo ir a jugar con la tranquilidad de que no pasa nada, ¿no? Y entonces ella, claro, ella me lo digamos que me lo disfrazaba todo con si a mí me encanta estar con mi hermano, si... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como padres tenemos que hacer ese ejercicio de que muchas veces, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos cansados, tenemos que hacer otras cosas, tenemos otras responsabilidades y a veces pues nos viene muy bien que el hermanito mayor pues le eche un ojito al pequeño, ¿no? Mientras nosotros hacemos según qué cosas. Eso en sí mismo no es que sea malo si lo sabemos regular bien y si sabemos entender que, bueno, pues que al final somos nosotros los que hemos elegido tener otros hijos y que no es una elección que haya hecho ese niño pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera... Bueno, pues ser capaces de darle al hermano mayor cierta responsabilidad que necesariamente va a tener por ser el mayor y eso implica pues que va a tener que dar ejemplo, que va a tener que ir marcando algunas pautas porque es el hermano mayor y eso es sano y no pasa nada con pues eso, ¿no? Con querer colgarle la responsabilidad del cuidado, de las emociones, del tal. Y bueno, y por otro lado, pues ser capaces también de poner muchos límites a los hermanos que vienen detrás, pues lo que decíamos, para evitar en la medida de lo posible, pues que rompan las cosas del mayor. Que, pues oye, pues que si nosotros, y seamos coherentes, ¿no? Si nosotros al mayor le castigábamos por dejarse la comida en el plato, pues que a los siguientes también les castiguemos por lo mismo, ¿no? Que exista cierta coherencia entre lo que hacemos con el primero y lo que hacemos con los demás. Y por supuesto también, pues dar la responsabilidad al mayor entendiendo la edad que tiene, ¿no? Pues tú puedes poner la mesa, puedes ayudarme a poner una lavadora, puedes tal, tal, tal. Y también tienes una serie de beneficios por ser mayor que tus hermanos no tienen. Tú puedes comer chuches, tú puedes acostarte un poco más tarde, ¿no? Ir midiendo un poco esto, que es lo que va a ayudar a equilibrar la balanza.
Pues creo que lo has dejado ahí ya como para cerrar el guión, porque es así, ¿no? Y creo que además depende muchas veces que el síndrome del hermano mayor no sea un trauma o no sea algo doloroso de los adultos, ¿eh? De que sepamos en cada momento delimitar qué es lo que tiene que hacer ese niño por ser el hermano mayor, simplemente que tienes, ¿verdad? Como decías, unas obligaciones, pero que sobre todo, pues que depende de la edad que tenga, sigue siendo al fin y al cabo eso, un niño que tiene que seguir aprendiendo. O sea que, Macu, que me imagino que para este 2025 tienes ya ahí un futuro de estos que ves, y o sea, con altibajos en el horizonte, ¿no? Como suele ocurrir.
Pues efectivamente, con altibajos en el horizonte y con esa maravillosa incertidumbre de no saber, de no ser dueños de todo lo que nos pase, ¿no? Entonces, con todo lo bueno y malo que tiene. Pero desde luego, pues empezando el año con los seres queridos, que es lo más importante, con salud y con trabajo, que tampoco falte. Así que, pues a disfrutarlo y a encararlo con la mejor energía posible.
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadenire, nuestra psicóloga de cabecera. Macu, un beso y nada, eso, a seguir encontrándonos en muchas ocasiones y a seguir teniendo muchas vivencias y experiencias juntos.
Perfecto, pues hasta pronto.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía.
pase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Algo la música cuando suena en la radio, no sé si te pasará a ti, pero algunas veces hasta descubres canciones o sabes lo que te gusta algo cuando lo has escuchado en la radio. Pero lo digo porque a los artistas les suele pasar que muchas veces cuando llegan, se ponen los auriculares y están escuchando sus canciones en una entrevista de las que hace Carlos Moreno el Pulpo muchas veces aquí en Poniendo las Calles, y te dicen, jo, que descubren cosas nuevas, matices nuevos. Llega el momento de la historia, Mariano. Pues llega ese el momento de repasar nuestra historia y como cada semana José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, nos va a acompañar en este proceso justo a las 4 y 31 minutos, 3 y 31 minutos en las Islas Canarias. Hoy vamos a hablar de los dragones de Cuera, un cuerpo del ejército español que fue esencial para la defensa de las fronteras del Imperio Español. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, eran soldados de España, pero ¿dónde sirvieron? ¿En qué época? ¿Y por qué se llamaban así?
Bueno, este cuerpo de los dragones de Cuera es muy interesante. Es un grupo de soldados que sirvieron en la frontera de España, pero no en la frontera de España en Europa, sino en la frontera de España en los actuales Estados Unidos. España había ocupado, como sabemos muy bien por la historia universal de nuestro país, desde 1492 una serie de posesiones en América, pero en América del Norte también. Había una frontera que en el siglo XVIII se extendía desde Florida hasta prácticamente las tierras del Pacífico, hasta el norte de California, casi casi hasta el actual Canadá, ¿no? Bueno, pues toda esa línea que va en diagonal desde los estados de Oregón, el estado del norte al norte de California, y que va en diagonal hasta Florida, todo ese territorio inmenso, prácticamente la mitad de los actuales Estados Unidos, fue dominio español en el siglo XVIII. Y los dragones de Cuera era un cuerpo de frontera, un cuerpo de soldados que controlaban, patrullaban en esa frontera para defender las fronteras de España en los actuales Estados Unidos. Por tanto, un cuerpo muy importante que quizá no ha tenido la trascendencia historiográfica que han tenido pues otros momentos de nuestra historia.
Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se formaron y para qué estos los dragones de Cuera?
Bueno, los dragones de Cuera responden a un estereotipo de hombres de la frontera, de soldados de frontera, creados por los franceses en el siglo XVIII, pero cuando los franceses perdieron Luisiana, que pasó a ser dominio español en los actuales Estados Unidos, se recuperó de alguna forma esa figura para ser los soldados españoles de la frontera. Eran dragones del rey. Eran los dragones del rey que controlaban esa frontera del Mississippi hasta Alaska prácticamente, o hasta el norte de los actuales Estados Unidos, una frontera de unos 7.000 kilómetros donde entre 1.500 y 2.000 hombres patrullaban permanentemente para la defensa del territorio contra posibles potencias extranjeras, pues por ejemplo los propios franceses o los ingleses, que habían fundado ya las 13 colonias en la costa atlántica de los Estados Unidos, pero también contra las tribus indias que realizaban una serie de expediciones, fundamentalmente de saqueo, en las misiones españolas establecidas en Nuevo México, en Texas o en la propia California. Por tanto, un cuerpo de ejército muy, muy importante, que siendo muy poquitos hombres, pues llevaron a cabo una labor realmente extraordinaria.
Bueno, dices poquitos hombres, José Luis. ¿Cuántos eran y cómo estaban distribuidos?
Bueno, no tenemos exactamente un número preciso, ¿no?, para saber cuántos eran en cada momento. Fue fluctuando la cantidad, evidentemente, a lo largo de todo el siglo XVIII. Pero se ha estimado, los historiadores que han trabajado números, documentos de esta época y sobre estas gentes, han estimado que habría alrededor de unos 2.000, unos 2.000 hombres para controlar una frontera de varios miles de kilómetros. Es decir, a cada hombre, a cada soldado le correspondían pues más de 5 o 6 kilómetros por lo menos de frontera. Eran muy poquitos, pero realmente realizaron una labor extraordinaria. Se llamaban dragones, de Cuera porque vestían, entre otras cosas, una túnica larga sin mangas, que era una especie de, al estilo del gambesón, de esta especie de camisola de cuero muy dura que usaban en la Edad Media algunos caballeros para defenderse de las flechas de los indios. Una especie de coraza de cuero, eso era la cuera, un cuero, una camisa de cuero muy duro, que llevaban para protegerse de las armas de los indios. Ya digo, eran unos 2.000, pero que cubrían una frontera enorme, una frontera de más de 7.000 kilómetros.
Vale, vale. Oye, ¿y qué tipo de equipo militar portaban?
Bueno, esto lo sabemos bastante bien porque hay documentos al respecto, hay inventarios de estos soldados de frontera. Sabemos, por ejemplo, que cada uno de ellos disponía de varios caballos, entre 4 y 6 caballos. Sabemos que llevaban una pequeña lanza en el caballo, llevaban también una espada corta, llevaban un fusil, llevaban 2 pistolas, llevaban un pequeño escudo, seguramente para protegerse junto con la cuera de las flechas de los indios, y que controlaban pues cada uno ese territorio de 5 kilómetros. Fíjate, 5 kilómetros a caballo hay que tardar un cierto tiempo, quedaban enormes espacios y tenía que tener un sistema muy, muy preciso de comunicaciones entre ellos porque la frontera era demasiado grande, demasiado extensa para los hombres que había. Bueno, pues con todos estos caballos, con todas estas armas bien equipados, con su uniforme, evidentemente llevaron a cabo una labor para la que habían sido preparados porque se preparaban precisamente para esa labor de policía de frontera.
Vale, vale, iban bien equipados por lo que nos dicen. Bueno, ¿y este cuerpo del ejército español, los soldados llegaban a España o estaba compuesto por nativos?
Bueno, por las listas de reclutamiento que tenemos, que se han publicado algunas, no todas, pero sí alguna de ellas, estimamos que algo más de la mitad de estos dragones de cuera, por tanto, más de 1.200 aproximadamente en cada momento, eran precisamente nativos de Norteamérica o de América, gentes que se enrolaban en el ejército para ganar dinero, al fin y al cabo eran soldados profesionales nativos de América, pero también hubo un porcentaje en torno al 40-45%, serían pues unos 800-850 que procedían de España, o que también eran soldados profesionales que preferían alistarse en este cuerpo pues para ganar más dinero o para tener una vida de aventuras. Había muchos aventureros, evidentemente. Bueno, todos los ejércitos hace tiempo ha habido aventureros, gentes que se han buscado la vida pues en este oficio del ejército. Eso sí, para ser un dragón de cuera había que tener más de 16 años, hoy llamaríamos un mayor de edad, entonces, ¿no? Pero un ser mayor de edad, medir más de 1,50, esto era muy importante, tener una cierta talla, y ser católico, de religión católica, y estar sano de cuerpo, pasaba una especie de examen médico. Por tanto, con esos requisitos ya podías formar parte de este cuerpo de ejército.
De los dragones de cuera. Oye, ¿hasta cuándo sirvieron y cómo fue el final de este cuerpo militar?
Bueno, su origen, aunque se llamarán dragones de cuera mucho más tarde, ya en el siglo XVIII, está en el siglo XVI, son estos soldados de frontera para defender los presidios españoles, las misiones españolas que se iban estableciendo en el sur de los actuales Estados Unidos. Este cuerpo se mantuvo durante todo ese tiempo, aunque claro, cuando comenzaron los movimientos de independencia de los países americanos para independizarse de la metrópoli, para independizarse de España, este cuerpo obviamente desapareció. Al desaparecer las fronteras de España en América, al desaparecer la presencia española en América del Norte, pues también el cuerpo de ejército se disolvió. Prácticamente hacia 1814, al final de la guerra ya de la independencia de España, apenas hay presencia de españoles en América del Norte y este cuerpo se disuelve casi casi por inanición y porque ya no tenía ningún sentido, puesto que España ya no tenía fronteras en los actuales Estados Unidos.
Bueno, increíble de verdad lo que llegamos a aprender en esta sección de Poniendo las Calles. José Luis Corral, nuestro catedrático en Historia Medieval, que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros una semana más y te esperamos para la próxima. Un abrazo enorme.
Un abrazo y esperemos que 2025 sea mejor que 2024. Abrazos para todos.
Venga, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Si pudieras pedir una sola cosa para 2025, ¿qué sería?
Salud para todos mis seres queridos y un tocadiscos nuevo.
Pediría que bajaran los precios de los pisos de Madrid para poder comprarme mi casita aquí.
Yo pediría calma.
empatía, tolerancia, huir del ruido que lo inunda absolutamente todo y crispa tanto. Y bueno, puestos a pedir, lo más importante, pediría también mucha salud para todos.
Pilar García Muñiz te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Bueno, pues hablando de buenos propósitos para este 2025, este año recién estrenado, seguro que dentro de esos deseos, mucha gente será lo de viajar, algo que nosotros hacemos a diario, lo hacemos todas las semanas, todos los jueves, con Pedro Madera, experto en rutas y gastronomía. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y feliz año nuevo.
Pues feliz año nuevo y pues estupendamente. A estas horas, pues un poquito, ya sabes, con mi pijama de terciopelo, pero estreno modelo, año nuevo, pijama nuevo. Y vamos, estoy dispuesto a darlo todo con ideas y maldades nuevas, porque ya sabes que en la COPE se nos perdonan los pecadillos estos y alguna idea malilla que tengamos.
Eso sí, ¿eh? Te confiesas, ¿eh? O sea, que si no, no vale, pues también claro, dejarlo claro. Por ahí, ¿vale? Bueno, que
estoy dispuesto a ello.
Que habrá mucha gente que esté ya pensando, como digo, en esos buenos propósitos, uno de ellos que sea el de viajar, el de recorrer kilómetros. Y habrá quien, por ejemplo, se lo vaya a pedir a los Reyes Magos. ¿Qué nos...?
Pues yo creo que es un momento sí. Fantástico para pedir, oye, este fin de semana y buscar destinos un poco distintos, porque los Reyes vale. Magos son muy generosos sí. con nuestro turismo, sobre todo con el turismo rural, y todo ese bla bla sobre la España que está vacía, que hay poca vida en los pueblos, pues ¿cómo se soluciona? Pues marcando en la agenda con un circulito gordo, con trazo, un círculo de trazo gordo, ya sabes que es el importante, y de color que diga, ¡pum!, fin de semana, y os voy a decir, pues cuatro ideas que yo me parecen sitios estupendos, con buena relación calidad-precio, con una buena oferta y donde podemos descubrir una España pues diferente porque no es la esperada.
Vale.
¿Eh?
Entonces, y nuestro primer destino creo que son los Vélez, que por cierto yo no lo conozco y me has hablado así un poquito antes de entrar en antena de maravillas de este lugar, ¿no?
Pues mira, los Vélez es una zona, una comarca que básicamente lo está ubicado entre, está en Almería técnicamente, pero está ahí muy cerca de Granada, de Murcia, está ahí como encajonado, son cuatro pueblos y a mí me parece fantástico. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesito yo. Buena gastronomía, un poquito de historia y una naturaleza salvaje.
Bien.
Para que te hagas una idea, es cuando Murcia se pone así montañosa, un momento Alejandro Valverde, que sí. en bicicleta tú ves lo que haga falta, pues ahí era uno de sus sitios favoritos para entrenar. Y además es parte, pues, la prolongación oriental de Sierra Nevada. Y hay, pues, esos cuatro pueblos, unos más conocidos y otros menos, que son los dos Vélez, Chiribel y María. Y los cuatro, la verdad es que son estupendos. Vélez Rubio o Vélez Blanco, pues porque tienen esa mezcla de andaluz, de casas blancas, tienen un castillo, el Castillo de los Fajardos, que es una maravilla, que está en Vélez Blanco, con una vista del Valle de la Baguada, ahora ya con una nueva agricultura que, vamos, está plantado todo como con láser, una carretera maravillosa, y eso a mí me parece una maravilla. Por supuesto, es una buena zona de chacinas, de tapeo,
bien.
Pero en Chacinas hay un pueblecito, que además el alcalde Antonio es muy buen amigo y me parece un tío estupendo, muy creativo, haciendo cosas nuevas, pero por lo que se llama el pueblo María. Y María es un pueblo también, hay que subir como 4 o 5 kilómetros por una ladera que siempre da el sol en la ladera y es maravilloso porque tienes la sensación de que llegas a un sitio especial. Este pueblo durante años
¿sí?
ha sido un referente para los amantes de la bicicleta de montaña, porque claro, caminos rurales, poco tráfico, espacios maravillosos, una temperatura perfecta, muchos días de sol y como está muy alto, pues puedes a veces llegar a tener a casi circular entre tramos con nieve. De verdad, un referente. Es vale. Un sitio único, especial, único. Y luego, por último, está Chirivel, que es muy famoso por las chacinas y los embutidos, igual que María, y que todavía queda algún panadero de esos de toda la vida que cuando llegas al pueblo te da el pelotazo de olor de horno de pueblo en la nariz y dices, este es mi sitio. Nada de barrita energética, vuelta de longaniza, taco de jamón, navaja y pan. Y echas ya la mañana, el día y lo que haga.
Fíjate, Pedro, que la Navidad justo tiene mucho de recuerdo a nivel gastronómico. Y eso que estabas diciendo ahora de cuando pasas al lado de una taona, de uno de estos hornos de pan que dejan el aroma en el ambiente, de estos que luego cuando llegas a algún sitio, enseguida te viene el recuerdo, ¿no? Y dices, jo, ¿recuerdo dónde estuve? Pues en este caso en Chirivel, ¿no? Que olía pan ahí con todos estos productos que decías que, vamos, que son... Bueno, que nos vamos a ir de casi Almería, nos vamos a ir ahora hacia la Rioja Oriental, hacia el Valle de Ocón. ¿Qué vamos a disfrutar en este lugar? A ver.
Pues el Valle de Ocón es un valle maravilloso de la Rioja Oriental. Para que tengas una idea, uno piensa en la Rioja y rápidamente en Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Haro y tal. Bueno, pues hay una parte menos conocida, que es la Rioja Oriental, pero que a mí me parece maravillosa. ¿Qué se conoce en la Rioja Oriental? Los pueblos grandes, Calahorra, la coliflor, Arnedo, los zapatos. Bueno, pero el Valle de Ocón es un pueblo, es una zona que son varios pueblos. Lo primero, me encantan los nombres de los pueblos. Y lo segundo es que es un valle que no tiene río. O sea, tiene la forma de un valle, pero no acaba de tener un río. Y ahí hay pueblos maravillosos como Aldealobos, Santa Lucía, Las Ruedas, Pipaona, que es mi favorito, Los Molinos. ¿Y por qué me gusta el Valle de Ocón? Porque tiene una comunidad muy especial. Se puede recorrer, lo primero, todos los pueblos por una senda, andando de unos 15, 17 kilómetros. En muchos de ellos, pues ¿para qué nos vamos a callar? Hay ese barecito donde hay buen tapeo, buenos pinchos. En algunos hay un restaurante estupendo como en Pipaona. Y luego hay mucho pequeño productor dentro de ese valle, del Valle de Ocón, que tiene productos típicos, que van desde huevos de oca, vale, a buenas chacinas, a buenos asados, al molino este maravilloso, que es uno de los pocos molinos de viento que tiene La Rioja y que estica, y eso pues ya me parece ya una idea estupenda. Además tiene una senda muy bonita para recorrer a caballo, con lo cual si vamos a caballo podemos ir con una bicicleta perfectamente, y luego tenemos pues algunos yacimientos religiosos y algún yacimiento histórico como el yacimiento de las Parpalinas, que me parece estupendo. O sea que es la típica zona poco concurrida, con buen ambiente, unos escenarios preciosos, y ahora hace frío, pero esos días que hace frío y sale el sol, maravilloso. Son, claro. Y en primavera un sitio muy recomendable, vale, muy recomendable.
Que yo nunca me he comido un huevo de oca, fíjate, no sé, me imagino, o sea, aparte de la grandeza que tiene que tener, no sé si el sabor es igual que el de una gallina.
El sabor es parecido, sí. yo lo veo como más intenso de sabor, como más primitivo, un poco sabe a los huevos de antes de pueblo, ¿no?
Vale.
Y es estupendo, y luego además pues son muy grandes y son perfectos, pues ¿para qué? Pues hombre, no quiero a estas horas, no debemos estimular en exceso nuestro páncreas al funcionamiento, pero para que te hagas una idea, un huevo de oca para dos personas con unas ralladuras de trufa y unas buenas patatas de Santo Domingo de la Calzada, vale, te prometo que las patatas toman sabor y eso. Y además, como estamos de noche, es justo reconocer que estamos en uno de los mejores sitios para ver estrellas y para ver contemplar los cielos de noche. Bueno. Es todo el valle, es una reserva de la biosfera Starlight. Y bueno, pues realmente es esa parte de La Rioja menos habitada que nos lleva al Valle del Leza, a Jubera, al Valle del Cidaco, al Ama, más pues una brutalidad de sitio, maravilloso, poca gente, muy agradable, muy buen, muy hospitalarios en los pueblos, muy simpáticos, de verdad, me encanta. Valle de Ocón, La Rioja, turismo rural. De verdad, una maravilla. Muy buenas casas, por cierto, porque son casas que realmente la gente vive ahí, muy hospitalaria. Estoy pensando en una en Aldealobos, que es la Escarrioja, que me encanta. Es una gente súper simpática de Bilbao, que viven ahí retirados, él es arquitecto. Una maravilla de sitio, la verdad.
Si nos gusta charlar con Pedro Madera es porque cuando nos habla de viajes nos habla sobre todo eso, de la gente, de las personas, de los lugares, que está muy bien, de los recorridos, de qué podemos ver, de la gastronomía, esencial. Pero sobre todo también eso de la gente, que se nota que tú te empapas de los sitios. sitios. Y el sitio donde vamos a ir ahora está también para empaparse, porque aquí suele llover, pero también hay tantas cosas para admirar y para ver en la costa de Lugo, ¿verdad?
Hombre, pues suele llover, pero ¿sabes lo bueno? Que ya no llueve tanto como llovía antes. Claro. Y a mí la costa de Lugo me parece una mezcla de mar, montaña, gastronomía. Y últimamente pues hay una disputa maravillosa, porque antes la costa de Lugo era la costa de Foz, de Rillo, de la cerámica de Sargadelos y tal, pero ahora hay como esa pelea tan bonita entre el bonito de Burela y la merluza de Viveiro, o al revés, depende cada uno. No, a mí me gusta la merluza. Yo te prometo que los dos sitios son estupendos, y en muchos restaurantes de esos de menú todavía de 12, 15 euros tienen esas calderas tremendas ahí al fuego con la paisana y pica, 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 pica una buena patata gallega, y con esos tacos de bonito que están carnosos por dentro, jugoso, o un buen taco de merluza que con unas patatas, con unos buenos pimientos, o un buen plato de fava de Lorenza, que es, dicen que ahí empezó a criarse la judía fava,
vale.
Pues es una maravilla. Y la costa de Lugo, por encima de la playa de las catedrales, Ribadeo, la arquitectura, la empanada, las playas maravillosas que tiene, pues es un lugar perfecto para apuntar ahora. Y ahora en estos meses de enero, febrero, cuando pillamos un fin de semana con sol, que hay muchos y cada vez más, pues es que echamos el fin de semana perfecto, nos vamos a Mondoñedo, nos compramos unas patatas y nos volvemos con una empanada. O sea, es que bueno, ya, ¿qué más quieres?
Con una empanada estás hablando de una empanada real, no que te vuelvas con una empanada mental, ¿verdad? Que eso es muy diferente.
Bueno, empanada mental, algunos vamos y gracias al aire ahí en la ribera del río Eo, que hay, por cierto, empresas para hacer kayak todo el año o para ver aves, pues vale. Con los aires se nos va la empanada mental por los excesos de estas fechas tan señaladas.
Bueno, pues no quiero que dejemos de visitar otro de los lugares también que nos vas a recomendar para este inicio de año, de temporada, que es el Camino del Cid en Soria.
Bueno, pues ya sabes que para mí uno de los criterios más bonitos para ver pueblos son esta asociación de los pueblos más bonitos de España.
¿Sí?
Soria me encanta. Y este año, el 2025, uno de los pueblos que ha sido que merecía ese título porque cumple todos los requisitos, que son bastantes, es un pueblo estupendo que se llama Berlanga de Duero. ¡Buah! Que el río Duero ahí le hace como un guiño y un esquivo.
Sí, sí.
Pero es el pueblo perfecto, porque tiene...
¿Qué torren no se comen en su mayor... plaza? Ahí, ¡buah! En la Plaza Mayor. ¡Madre mía, qué torren no se
bien,
comen ahí!
Bien,
vamos.
Ahí estamos. Plaza Mayor con bares, elemento fundamental de cualquier ponedor que se precie. Tú vas a ver la de Duero, plaza del pueblo, plaza con además con soportales, porque si luego hace frío te pones debajo... Y torrenos premium, ¿eh? Luego, vino de Ribera de Duero de las bodegas de Soria, también muy importante, que a veces ahora con el invierno entra mejor. Y luego, paseíto hasta el castillo, que siempre es bonito, un poquito de cultura, aprendemos algo, paseíto, en fin. Además, con buenas instalaciones para ir en coche, en camper, en la parte baja del pueblo es llana, con lo cual no hay cuesta, puedes pasear cualquiera. Y luego, elemento fundamental, una historia maravillosa, que suelo decir, la pastelería más famosa del pueblo, hay dos, pero hay una que hace los lagartos de Berlanga de Duero, que veo que tú también, Roberto, eres buen catador, que gracias a una especie de error de ciencias naturales, una especie de caimán llegó aquí, se hicieron unos dulces.
Bueno, que está colgado, si no me equivoco, sigue estando colgado en la iglesia, en la parroquia de Berlanga de Duero.
La piel de dicho caimán, eso es. Bueno, pues esta piel del caimán ha traído a la repostería, la ha recuperado la figura de los lagartos, que es un turtle, como en inglés, es un caimán por la piel, y ahora se ha convertido en un dulce maravilloso, y que la nieta ha recuperado, y que en una de las pastelerías del pueblo se hacen con la receta original de su abuelo, y gracias se demuestra que Soria tiene vida todo el año.
Vamos.
Y que Berlanga de Duero es un sitio maravilloso para una escapada, para un paseo romántico o para que lo haga falta, porque en Soria no hace frío, querido Roberto. Soria hay que ir solo con buena ropa.
Eso es. Te voy a decir una cosa, en Berlanga de Duero otro sitio que hay que visitar es el Vallecas, que es un bar
que
aperitivos ahí de bacalao, bueno, o sea, espectacular
nada,
también.
Nada. un gran, tanto Carlos como su hermano, que ahora tiene un restaurante en Soria. El trabajo de campo, ya sabes que Pedro Madera no falla, sigue siendo un lugar de referencia en tiempo de setas, obligado, setas y caza, muy importante,
bien, ¿sí?
Y ahora, hablando con quien hay que hablar y con buena referencia, siempre se puede comprar alguna pedrola de trufa que sobre esos huevos fritos de pueblo de corral que te venden en algún sitio, tú le echas unas rayaderitas de trufa y te vienes a casa feliz como una perdiz. O sea, vamos, fin de semana que no fallas, ¿eh?
Pero,
con algún detalle cariñoso, hombre, para la suegra.
Pedro, y quien vaya que tenga un poquito de tiempo, que se recorra los pueblos que hay alrededor de Berlanga de Duero, también esos pueblos pequeñitos que están casi muchos, pues eso, que sin habitantes, o sea, que encuentras una o dos personas. Yo estoy recordando uno que se llama Lumías, que es espectacular.
¿Sí?
O sea, espectacular.
No, yo, recomendación, recorrer todo el GR14, el cual estamos ahí unos cuantos luchando por recuperar toda la senda del Duero, o con la subida al castillo de Gormaz, que tienes una vista de todo el valle, está relativamente cerca, pero digo, GR14, Ribera del Duero, plano, liso, cuesta abajo, como dice mi abuelo, tú vete cuesta abajo, sigue el agua, que el agua siempre va hacia abajo, en bicicleta, no hay cuestas, y es una maravilla. Y Gormaz, y bueno, es que hay un montón,
hay un montón
sitios,
de sitios,
se puede decir, luego hasta Berlanga de Duero, que ya se están preparando las matanzas, las fiestas, las matanzas. Si es que hay que ir marcando ya en la agenda, que luego el año es muy corto.
Sí,
los
pasa rápido, pasa rápido.
Los preparativos se pasan rápido, como esta sección en este programa.
Bueno, Pedro Madera, experto en rutas, gastronomía, un colaborador, un compañero, un amigo, aquí en nuestro programa Poniendo las Calles cada jueves, que no vamos a perder desde luego las buenas costumbres para este 2025, así continuaremos, y siempre además es que charlar contigo, Pedro, es viajar. O sea, qué mejor viaje para empezar este inicio de año que los cuatro sitios que nos has recomendado. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close.
En apenas tres minutos llegaremos a las 5, las 4 en las Islas Canarias, en este 2 de enero de 2025. Aún el cerebro tiene que pensar cuando va a decir la fecha y sobre todo el año. Estamos hoy preguntándote cómo has pasado la Nochevieja, cómo has hecho ese trasvase del 2024 al 25. Nos dice María Gloria González Gil, dice, hola a todos, la Nochevieja y el nuevo año lo he pasado genial en familia. He despedido el año y he recibido el 2025 con mis grandes amores, mis hijos y el capricho de mi casa. Quasimodo, dice mi gato, feliz año y mucha salud para todos. Soy ponedor. Y bueno, tenemos ahí además un gif del gato que ya vemos que está bien alimentado. Borja, ¿qué nos cuentan?
Raúl Julio, por ejemplo, desde Berrioplano en Navarra, dice que lo ha pasado con su pareja. Cena variada, pero ingredientes livianos. Hacen una Navidad. Navidad, bueno, sabemos que son de muchos excesos las comidas, por eso Raúl Julio dice que ha preferido en esta ocasión mantenerse a raya. Juana Félix lo ha pasado en familia, con su hija, sus nietos. Rosa Torres también, con hijos, nietos. José Gabriel lo ha hecho con su esposa en Torrejón de Ardoz. Puri Ojeda, por ejemplo, lo ha hecho en casa con su hijo, que se reúnen todos los años. Y en el caso de Emilia Rodríguez, también lo hicieron en familia, con su hija, con su nieta, cantando un karaoke. Dice que después unos estuvieron jugando a la Play y otros haciendo zapping en la tele, y que sobre las dos se fueron a dormir.
Pues Jucaro, que nos manda también un gif en el que se ve dos copas de champán o de cava brindando, dice, feliz año, ponedores, en pareja, en casa y consumiendo productos nacionales. Los hijos y los nietos se han ido a disfrutar de sus otros abuelos. Gracias por vuestro programa. Feliz año.
José Luis Alfonso dice que lo ha pasado en familia a por los 85 y sobre todo con mucha fruta, jugando con esa imagen que todos nos hemos hecho en la cabeza. María López, por ejemplo, lo ha hecho en casa con su madre de 91 años, Vise González, con su marido, con sus hijos, con sus nietos. Lo pasaron muy bien, se rieron muchísimo, lo hicieron desde Santander. Rodríguez Maximus, por ejemplo, lo hizo con su padre, cenaron pronto, a eso de las 10, con los dulces, bueno, pues ya estaban dando cabezaditas para la hora de las uvas, dice.
Pues mira, Ángel Pasamontes dice, en casa con mis papis, dice, y con la pelea típica de todos los años, ¿de dónde vemos las uvas? Ja, 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 ja. Es verdad que este año había ahí un poquito de tensión, dependiendo de quién, qué, un canal o otro, para ver las uvas. Bueno, que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, si llevas con nosotros desde la 1:30, pues... Nosotros siempre te recomendamos, esto es una recomendación, que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a tener a nuestro motorman, con toda la actualidad sobre el motor, y vamos a hablar con un adiestrador de perros, a ver qué nos cuenta, porque ya sabemos que lo de tener una mascota algunas veces, pues a Papá Noel, ahora a los Reyes, hay quien lo pide, sobre todo a los más pequeños, pero que sepamos en qué nos estamos metiendo, que puede ser una parte más de la familia, pero también puede ser un problema si no somos conscientes de lo que tenemos. Bueno, ahora llega Arturo Ayestarán y nos actualiza la información.